Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4 del programa de comentario político de LR+. Esta mañana tenemos la suerte de contar con los periodistas Hugo Coya y David Rivera, dos finos analistas de la situación y las perspectivas del país y dos muy buenos amigos a quienes les doy la bienvenida. Hugo, David, muy buenos días. Y el tema para el cual los hemos convocado es para ver qué es lo que está pasando con la campaña electoral municipal regional. Dentro de 2 domingos, si usted no se ha dado cuenta, tenemos que ir a votar por alcaldes, provinciales, distritales, gobernadores en todo el país. Y no sé si soy yo o es todo el país, pero es la campaña más desangelada que recuerdo, con menos entusiasmo. Y a mí la verdad que la veo con tanta distancia y no sé, quería preguntarle si soy yo o es que hay algo que está alejando a la gente, la política. ¿Cómo lo ven? Pero a mí la verdad esta campaña me parece un plomazo, aburridísima, que me genera ningún entusiasmo. Y ahí vamos. ¿Cómo ven la campaña electoral municipal regional?
Bueno, tal vez habría que recordar que... Dale Hugo.
Hugo, arranca.
Sí, claro. Bueno, definitivamente yo creo que es todo esto hay que retroceder, digamos, y no viene de ahora, no viene solo de la campaña, sino es producto, resultado de el descrédito de los políticos, de todo de lo que ya había ocurrido en la campaña electoral que llevó a Castillo a Palacio de Gobierno, ¿no? O sea, si recordamos, se hizo elecciones en plena pandemia. Si bien había mucho debate, la gente estaba más preocupada por la crisis sanitaria, por la crisis económica, pero además harta de los escándalos de corrupción, de sentir que de alguna manera los políticos no responden a los intereses nacionales o de la población, sino más bien a sus propios intereses, ¿no? Y eso ha conducido a que tengamos esa campaña municipal menos interesante. Un dato que recopilé del Jurado Nacional de Elecciones, hay más de 800 candidatos que tienen algunas denuncias de corrupción o diferentes cuentas pendientes con la justicia. Y entre ellos hay como 80 que tienen una sentencia. Es cierto que no firme, sino no podrían postular, pero que sí tienen algo sobre el cual responder o están acusados. Entonces, este descrédito viene de allí y ese desinterés de la población también, ¿no?
O sea que esta elección, más que elegir a tu alcalde o a tu gobernador, es más bien chapa tu choro, elige tu choro que va a gobernar.
O tu nuevo choro será, chapa tu nuevo choro.
Caldo de choros el 2 de octubre.
Sí, ahora, la última campaña en la que fue elegido Muñoz, también fue una campaña apática hasta el debate, ¿no? Eso fue casi en la última semana, 2 semanas. Tal vez, si la memoria no me falla, es cierto que en esa campaña había mejores candidatos y los debates estuvieron un poquito más, más potentes. Este debate que ha habido en Latina el fin de semana pasado más bien ha mostrado candidatos, en el caso de Lima, ¿no? Bien flojos, ¿no? Políticamente, y más lanzándose puyas entre Urresti y López Aliaga y tal vez Gonzalo Alegría, ¿no? Eso en el caso de Lima. Ahí sí, todo sigue así, en la medida que no hay un candidato como Muñoz, porque... recuerdo casi todas las encuestadoras, más del 50% no ha decidido su voto. Entonces, entre comillas, en teoría, hay espacio para que aparezca alguien y pueda la alcaldía. Pero del debate parece que ese alguien no existe. Entonces, es probable que la campaña la termine ganando uno de los que va arriba. Y hay que ver cuál de los dos va a ser, ¿no? Y a nivel nacional, comparto lo que ustedes dicen. Es decir, digamos, esta campaña, este proceso electoral va a confirmar un proceso más largo, que es el deterioro en general del Estado peruano, con alcaldes y con gobernadores regionales acusados de corrupción o con vínculos directos con actividades ilícitas como minería ilegal, tal ilegal, narcotráfico, o digamos, la cantidad de cualquier actividad ilícita o informal que tenemos en todo el país. Y por lo tanto, esto es pesimista para comenzar una mañana, pero digamos, nada bueno se avecina o nada que refleje un cambio. Tampoco hemos hecho nada para que algo cambie, ¿no?
Bueno, pero y no sé, ¿qué más podría haber que, o sea, ustedes creen que viene desangelada, pero que va a calentar en las últimas dos semanas? No tengo mucha información sobre lo que está pasando en regiones, y a veces yo lamento mucho que las miradas desde Lima son tan centralistas y limeñas, que sabemos más de la elección en Colombia o en Brasil de lo que pasa en Arequipa o en Apurímac.
Bueno, parte del centralismo, ¿no? Ese centralismo no solo del poder, perdón, poder de la capital, digamos, sino que también los medios nacionales miran básicamente Lima por su importancia, digamos, a nivel electoral. Lima representa pues casi un tercio de la población nacional y también tiene un presupuesto pulposo, y la idea de que ser candidato de a la alcaldía de Lima también te puede convertir en un trampolín para ser candidato en las próximas elecciones nacionales a la presidencia, ¿no? Entonces, los medios focalizan o se concentran mucho en la alcaldía de Lima en desmedro de otras alcaldías como la de Arequipa, que es importantísima, o la de Trujillo, o la de Chiclayo, o de otras ciudades, ¿no? Donde además también, por lo menos en lo que yo converso con algunos periodistas de estas ciudades y de fuera de la capital, hay muchos escándalos, muchas acusaciones, muchas denuncias que la gran prensa nacional no está recogiendo en su total dimensión. Es cierto que en algunas pequeñas localidades sí hay disputas mucho más acirradas y también más interés de la población, han conseguido movilizar, pero en las grandes ciudades en general lo que está ocurriendo en Lima también se repica en las grandes ciudades, ¿no? O sea, el absoluto desinterés que debería, cuanto más cerca esté quizás al debate del Jurado Nacional de Elecciones, provocar que la población se movilice más, se interese más por quiénes son los candidatos, ¿no? Pero en este momento, en general, es cierto, hay un gran desánimo en toda la población, ¿no?
Ahora, Hugo, eso puede ser, tú dices, el desánimo o el poco interés de los temas de corrupción de los candidatos. De repente es porque las páginas y los espacios están llenados con corrupción desde la política. Ya Castillo y su gobierno se lleva y la familia todas las páginas disponibles en los medios. No hay más espacio y ya no queda espacio para ver lo que pasa en Tacna, lo que pasa en otros lugares, y eso llena, ¿no? Y tú decías también que la alcaldía de Lima era un trampolín para la presidencia. Yo creo que es el repechaje para los que no la chapan en la presidencial, porque todos los candidatos presidenciales acaban compitiendo en la elección municipal de Lima. O sea, estamos en una onda de chapa lo que sea, si no chapas municipal, chapas congresal o chapas acá.
Pero lo ven pues como el premio consuelo, ¿no? Entonces, claro. Es el premio consuelo, pero que no los aleja, digamos, del foco político que les permitiría eventualmente volver a postular, ¿no? Entonces, estás en la alcaldía de Lima, ganas la alcaldía de Lima y luego la dejas. Y, claro. Y no es casualidad, por ejemplo, que los tres candidatos que encabezan las encuestas hayan sido ex candidatos a la presidencia y no necesariamente hayan descarten, con excepción de Urresti. No recuerdo si Urresti llegó a postular también, creo sí, que claro. Sí.
Urresti, claro. Forsyth y López Aliaga.
Y López Aliaga.
En la última
elección. Claro, claro. Entonces reafirma lo que le estoy diciendo, ¿no?
Es un premio consuelo, digamos, en la búsqueda de poder político, y en términos del concepto chapa choro, tu nuevo choro, también es dónde me ubico para poder aprovecharme del Estado y sacarle el jugo de donde sea posible. Si no puedo en el gobierno nacional, lo haré desde el gobierno regional o desde la alcaldía. Y ahí, respecto a lo que decían, de qué cosa puede cambiar la campaña, Yo también creo como eso, uso que nada, porque seguramente vamos a tener un escándalo del gobierno nacional en estos días o en las próximas semanas, pero nuevamente en Lima, seguramente en las regiones, como decía Hugo, sí se están moviendo ya informaciones sobre denuncias, candidatos, decepción. Ahora bien, hay una variable más, ¿no? Que es la pandemia ha dejado en una situación de precariedad económica a la mayor parte de peruanos. Eso es una cosa. Lo segundo, que no sé si les ha pasado a ustedes mismos, nos movemos en el mundo de la información, pero hay un hartazgo con lo que pasa. Es decir, ya yo antes era un consumidor diario de programas políticos y ideas que simplemente no prendo porque ya no quiero, porque es más de lo mismo. Es decir, no, hoy día hablábamos hace un rato antes de comenzar que Beder Camacho, ese señor Plasio, ha vuelto a otro ministerio, ¿no? Y así los días, entonces hay un hartazgo, y esto se va a terminar. Solamente es que he leído a raíz de algunas encuestas en algunas regiones que lo que sí es posible constatar es la desaparición de los partidos, no sé si es desaparición, pero el espacio político que están perdiendo los partidos nacionales en las regiones, ¿no? En las regiones más importantes del país, donde son movimientos regionales o locales los que están liderando las encuestas.
Ahora, claro, les preguntaría, ¿quién creen que va a ganar? Porque uno ve las últimas tres elecciones como que los partidos que van que al final salen ganadores de la jornada son los movimientos regionales por todos lados, pero son Acción Popular, APP y Somos Perú, ¿no? Como ese espacio de centro son los que acaban ganando más número. ¿Quién creen que va a ganar esta vez?
Bueno, definitivamente esos los partidos que acabas de mencionar son los que tienen una estructura partidaria más consolidada, más organizada, tienen militantes que están activos, no solo en época electoral, y además se han especializado en trabajar en regiones, en ciudades, tratando de buscar candidatos que más afines o que hayan tenido experiencia y todo. Pero es cierto también, y algo no quiero que se me pase, algunos partidos ven en estas elecciones municipales la necesidad de ganar, porque de alguna manera una derrota importante podría también provocar, restarles oportunidades para el futuro. Hay que recordar el famoso audio de Lady Camones y César Acuña, donde Acuña le dice esto es clave, porque si no, chao APP, ¿no? Cuando dice esto, evidentemente él está proyectando de que si él pierde la gobernación de la Libertad, sería pues catastrófico para su partido en términos políticos, con miras a que él se torne en un futuro candidato a la presidencia con alguna opción, ¿no?
Y yo creo que sería, ¿no?
Claro, exactamente. Claro. Entonces, yo creo que en esa misma línea. Sí. Los partidos están moviendo el tablero, ¿no? Y a pesar, por ejemplo, de Acción Popular, todos los escándalos que hemos visto de los niños y todos los problemas que tienen en el Congreso, hay varios candidatos con opción en diferentes localidades. Y esto es reflejo también de las divisiones y que la población de esos lugares separa a los que están en el Congreso o los que están en la dirección nacional con sus candidatos a nivel local.
Ahora que mencionabas lo de que Acuña decía en ese audio, que si es que perdían la Libertad, chau APP, me hizo acordar que puede ser cierto, porque cuando en el segundo gobierno de Alan García era presidente García, y Acuña gana la alcaldía de Trujillo, ¿no? Que fue un remesón grande, y entonces Alan García respondió y dijo: caramba, el partido es un desastre, si es necesario en la siguiente elección yo compito para alcalde de Trujillo para recuperar ese bastión. Y Acuña le respondió: presidente, no hay problema, si quiere cambiamos de chamba ahorita, usted véngase a Trujillo, yo me voy a la presidencia. Pero fue un momento como de quiebre del partido aprista, como perder esos bastiones, como que te marcan hitos en la vida de un partido, que te marcan el declive o el auge, ¿no?
Claro, sí, y seguramente eso va a pasar con muchos partidos en este en esta elección. En la medida que creo que no pierden la inscripción, van a poder postular al gobierno nacional en el año que toque, no sabemos cuándo va a ser, en los próximos años. Así como vamos, lo más probable es el 2026, pero van a perder peso político que les va a costar para ser, actores principales en una campaña electoral de nivel nacional. Ahora, en Lima tengo la impresión que esta inercia, a diferencia de la elección pasada que favoreció al outsider, que era como Muñoz, entre comillas, outsider, o el que apareció de pronto, lo puede terminar beneficiando Urresti, ¿no? Urresti lo que está haciendo es apropiándose del tema de la seguridad ciudadana, que es el principal tema de preocupación de los limeños, y él ya se posicionó como el candidato de la seguridad ciudadana, ¿no? Podemos discutir sobre si válidamente o no, si sus propuestas son viables o no, pero en términos de campaña publicitaria electoral, está logrando apropiarse del concepto.
Tú sientes eso. ¿Quién crees tú crees que va a ganar Urresti? ¿Tú quién crees que va a ganar Hugo?
Mira, yo no. Yo, si tenemos, creo que las últimas encuestas dicen que hay como entre 17 y 20% que todavía no decidió su voto, ¿no? Si mal no recuerdo, la última encuesta que salió hace como una semana. Yo no descartaría a Forsyth. O sea, a pesar que Forsyth está tercero, ha venido subiendo paulatinamente, y hay que recordar que en elecciones pasadas, cuando tienes a dos candidatos, digamos, que están peleándose unos a otros, aparece el tercero.
Abre el espacio para que el que viene atrás pueda pasar.
Exactamente. Entonces, entre estas acusaciones, que muchas veces ya lidian con lo infantil, ¿no? O sea, lo que hizo López Aliaga en el debate de Platina, donde no se niega a responderle el saludo a Urresti, ¿no? Y Urresti muy inteligentemente coloca en sus redes y
en sus partidarios.
Claro, soy marrón, por eso no me responde. O sea, Urresti es una persona que tiene muchísima cancha, sabe perfectamente, tiene todo este juego de palabras. Mientras que López Aliaga es una persona que la colocas en un debate y tú muchas veces no entiendes lo que está hablando, tiene dificultades para verbalizar las cosas de manera coherente, por momentos se pierde, ¿no? Y lo único que lo mantiene, digamos, es la estructura de un partido que viene heredado, pues, de Solidaridad Nacional, ¿no? Y porque hay algunas figuras que estuvieron en Solidaridad Nacional y ahora están ahí, pero él particularmente no está haciendo una campaña donde su figura está, son terribles. Algunos han estado viendo los paneles que ha colocado en todo Lima, y la verdad es que haber contratado, no sé a quién habrá contratado como publicista, pero algunos pues le hacen, ¿no? el panel de ¿cómo se llama? El candidato a la alcaldía de Jesús María, por ejemplo, donde aparecen casi uno detrás del otro, diciendo yo, ¿no? O sea, una actitud media extraña que no voy a calificar, pero que realmente tú dices, ¿cuál es el mensaje? ¿No? Las fotos con un Photoshop mal hecho.
Porque no te gustará a ti, pero de repente sí va para el público objetivo al que quiere llegar, ¿no? Y ahí pondría un ejemplo que con David hablábamos ayer, justo y decíamos, por ejemplo, uno de los lemas más potentes me parece el del candidato Cipriani, el hermano del cardenal Cipriani, San Isidro, que es para que nada cambie.
Exacto.
Es para tu público de San Isidro, de repente encaja perfecto decir, ya no, ya paren esto, ya fírmalo y que ya nada más cambie. De repente a muchos puede no gustarle, pero encaja con tu elector.
Pero sin embargo, en la encuesta de San Isidro, a pesar de eso, va ganando Bazán, ¿no? Bazán Center, ¿no? O sea, está primero Bazán Center.
¿Y Bazán de qué partido es?
Creo que Somos Perú, si no me equivoco, ¿no?
Ah, mira. Ahora, es el caso, problema, ¿no? Los que son de un partido, un año, un partido son de otro, en otro partido, cada elección van cambiando de un lado a otro y es difícil conocerlos.
Pero son gente que ya ha tenido algún vínculo.
Claro.
Yo sí creo, como Hugo, que hay espacio para una nueva, para un nuevo Muñoz. Pero el problema es que Forsyth, en el debate del domingo y en la última campaña, es muy, muy mal candidato. Pero es malísimo.
¿Te parece?
Yo no me quedo con ninguna idea. Sí, a mí me parece que no transmite nada, que se le ve inseguro, que es un chivolo ahí que está jugando a hacer política. Y tal vez la gente votaría por él básicamente porque los otros dos son muy malos, ¿no? O porque se tiene la fama, como dice Hugo, por las acusaciones. Pero Muñoz, en los dos debates que tuvo en su momento hace entrepar, lo que mostró fue que era un tipo que manejaba el tema, ¿no? A que tenía conocimiento, hizo propuestas concretas y de pronto la gente dijo, dale.
Yo no me quiero correr, pero creo que la de Lima está para cualquiera de los tres. Urresti tiene su nicho en lo que es el espacio de seguridad. López Aliaga, en una ciudad como Lima, que ha demostrado en las últimas elecciones y por la presencia de Castillo, que hay una derechización de Lima y eso lo puede favorecer. Y Forsyth puede aprovechar, que me parece que va como el candidato buena onda, que dice los dos de arriba se sacan el ancho, son gente que se pelea, espantosa, etcétera. Yo soy el candidato de la felicidad, el hombre buena gente, bien intencionado, y puede aprovechar para subir. Pero diría que las ideas van como repartidas ahí entre los tres. Tampoco yo he sacado ninguna idea a fuerza del debate que hubo en Latina, que estuvo muy bien organizado, pero que yo hasta me senté con mi cuaderno para tomar notas y me quedé dormido. a la hora me he quedado dormido.
Muy malo, ¿no? Muy malo los candidatos.
No, por la organización estuvo muy bien, porque los candidatos, pero me quedó claro que todos van al tema de seguridad, que es el gran tema donde todos es choro, 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 choro.
Pero además vamos a elegir alcalde de Lima, no ministro del Interior, ni jefe de la policía.
Claro. Y el alcalde entonces, no tiene nada que hacer con el asunto.
Claro, o sea, por ahí 10.000 serenatas.
No, pero la gente no piensa eso, la gente piensa que hay un problema de inseguridad y viene un candidato y te lo promete. Entonces, digamos, en términos de campaña electoral política, el mensaje es perfecto, igual que, claro, que otros mensajes, ¿no?
Claro, ahí Alegría, por ejemplo, y esta señora del Frente Esperanza, me pusieron puntos sobre las ideas. No, porque ofrecen 10.000 serenagos, patrulleros, etcétera, etcétera. O sea, oye, pero ¿y de dónde vas a sacar el dinero? O sea, si te dedicas solo a eso, que no es función principal de la Municipalidad de Lima, vas a descuidar otros problemas como el tráfico, que sí son responsabilidad de la Municipalidad de Lima, la ampliación del metropolitano, las mejoras digamos, de las pistas, todas esas cosas. Y cumplir con los trabajadores que han estado. No, o sea,
exquisitos los dos, ¿eh? que prometan cosas realistas, que prometan cosas que puedan, que sea en su ámbito de funciones. Las elecciones es casi que prométeme algo, miénteme más bonito. Ya toda la gente sabe que nada se va a cumplir. Y es miénteme mejor, dórame la píldora más simpático. La gente ya creo que perdió la esperanza.
Lo que acabas de decir es precisamente lo que dio inicio a esta conversación.
Claro.
Miénteme más. Entonces, ¿por qué el desinterés de la población en general a 2 semanas de las elecciones? Es porque ya saben que me estás mintiendo. Claro. O sea, el candidato te promete cosas, luego va a llegar a la alcaldía y no cumple. Entonces, claro, en el caso de Urresti, el mensaje es muy fuerte y además lo identificamos por haber sido ministro del Interior, por además esos operativos. Yo recuerdo algunas encuestas cuando Urresti hablaba y la sensación, según las encuestas de la población, era que la inseguridad había disminuido, ¿no? Con esos megaoperativos. Él mismo se ponía su chaleco.
Y que salía en los noticieros de la mañana, choro, desgraciado, vas a sufrir.
Claro, todo eso lo ayuda al deporte, ¿no?
Lo mismo que está haciendo la campaña. De toda la campaña, su discurso y su actitud es esa donde va. Por eso creo que eso
lo está favoreciendo. Y lo está funcionando. Entonces, por eso los otros se han agarrado también sobre lo mismo. Dice, repiten un poco el discurso de la seguridad, pero con menos capacidad de convencimiento. Porque no solo son bastante precarios en su discurso, sino porque tú no les crees a ellos, no hay una experiencia, ¿no? Incluso Forsyth lo ha dicho en La Victoria, pero hay que recordar que La Victoria le estuvo poco tiempo, tuvo algunos problemas también allí en la municipalidad, y eso podría, ¿no? Los victorianos no necesariamente tienen buenos recuerdos de su paso por allí.
creo que estamos con el tiempo vencido. David, Hugo, les agradezco mucho y yo como representante del elector desencantado, antes votaba por el mal menor, ahora ya voy creo de frente al peor. Bueno, muchas gracias, David, Hugo, que tengan gran fin de semana, les agradezco mucho.
Le vaya muy bien, un abrazo.
Nos vemos el día lunes. Adiós, chau, chau.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.